Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Tercera temporada, programa 5.
Jueves 5 de diciembre a las 20:30 horas. Domingo 8 de diciembre a las 12:30 horas.
2019, Teatro Degollado.
Jesús Medina, director titular. Svi Plesse, violoncellista. Chadwick, Jubilee, de Bosquejos Sinfónicos. Elgar, concierto para violoncello y orquesta en mi menor, opus 85. Puccini, intermezzo de Manel Scout. Respighi, fiestas romanas. Svi Plesse.
El violoncellista israelí Plesser, graduado del Juilliard School, goza de una carrera notablemente variada que ha combinado sus apariciones como solista en el violoncello, con presentaciones como músico de cámara, educador y director artístico. Radicado en Israel, Plesser ha realizado conciertos en todo el mundo y ha colaborado con algunos de los principales instrumentistas y directores de orquesta de nuestros tiempos.
Se ha presentado como solista con la Orquesta Filarmónica de Israel, la Orquesta Sinfónica de Jerusalén, la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, la Orquesta Sinfónica de Shanghái y la Filarmónica de Berlín, por mencionar algunas. Bajo la dirección de aclamados directores como Zubin Mehta, Sidney Vilmariner, Asher Fish y Omer Belver, entre otros. En 2016, hizo una gira por Australia y Tailandia como solista con Israel Camerata, Jerusalén, dirigido por Abner Biron. Se ha presentado en recintos como Champs-Élysées, Musée du Louvre y Salle Pleyel, París. Wiener Concerthaus, Viena, Bigmore Hall y South Bank Centre, Londres, entre otros. De igual manera, ha participado en festivales de música en todo el mundo. En 2011, Plesser fue nombrado director artístico del Festival de Música de Cámara Voice of Music Festival in the Upper Galilee, el más antiguo de Israel. Y, en los últimos años, ha colaborado con Yael Sori en arreglar y presentar una versión para dos violoncelos de los 6 suites para sello solo de J.S. Bach. Eduard Elgar, 1857-1934. Concierto para violoncello y orquesta en mi menor, opus 85. Adagio moderato. Lento. Adagio. Allegro.
A pesar de que su obra más conocida e interpretada, las famosas variaciones Enigma, utiliza la orquesta sinfónica como vehículo sonoro, la verdad es que Eduard Elgar tuvo serias dudas antes de abordar la escritura orquestal. Según se puede deducir de su correspondencia con el gran director de orquesta alemán Hans Richter, Elgar tenía en mente la idea de componer una sinfonía, pero su hipersensibilidad le hacía dudar que su desarrollo musical fuera lo suficientemente sólido como para atreverse a realizar un ensayo en esa difícil área de la creación musical. Finalmente, Elgar se decidió y terminó su primera sinfonía en 1908. Fue estrenada ese mismo año bajo la batuta de Richter, primero en Manchester y después en Londres, con tanto éxito que en el lapso de un año fue interpretada cerca de 90 veces. El buen recibimiento que el público y la crítica dieron a esta obra abrió las puertas de la imaginación a Elgar, quien de pronto se llenó de ideas sinfónicas y abordó la creación de obras orquestales en repetidas ocasiones. Así, compuso su concierto para violín, que fue estrenado por Fritz Kreisler en 1910, la segunda sinfonía en 1911, el estudio sinfónico Falstaff en 1913 y, finalmente, el concierto para violoncello en 1919. Puede decirse que aún en esta última obra, considerada como su canto del cisne, Elgar se aproximó a la música de una manera humilde, quizá incluso tentativa, manteniendo hasta el final de su carrera la actitud que lo caracterizó desde sus primeras composiciones. Una actitud formada en partes iguales de hipersensibilidad y autocrítica. Por otro lado, es también un hecho que no todos sus contemporáneos dieron buen recibimiento a su música. Como un ejemplo de ello se encuentra entre la correspondencia de Elgar una carta dirigida a Frank Webb fechada en Kensington el 29 de julio de 1890. Un fragmento de la carta dice así:
mi obertura está terminada, y no creo que guste, pero hay que hacer la prueba. Encuentro, por mi limitada experiencia, que los amigos son a quienes más hay que temer. Yo podría llenar un libro poco divertido con los juicios que se han hecho contra mis anteriores composiciones. Cuando he escrito algo lento, dicen que debió ser rápido, cuando era alto, dicen que debió ser bajo, cuando compuse algo caprichoso, debió ser solemne. En una palabra, siempre me he equivocado.
Al parecer, donde Elgar se equivocó, fue al juzgar la obra a la que se refería en la carta, su obertura Froissart, que casualmente fue la primera en llamar favorablemente la atención del público y la crítica. Y así como tantos otros compositores, han pasado por periodos creativos claramente diferentes entre sí, la carrera musical de Elgar sufrió un cambio radical. Muchas de sus obras de lo que podría llamarse su primera época ostentaban una especie de porte gallardo, casi militar. Recordemos que su esposa, Caroline Roberts, era hija de un general del ejército, que fue un sello característico de ese periodo, pero al final de la Primera Guerra Mundial su sensibilidad lo hizo alejarse por completo de esa línea de pensamiento y comenzó a producir obras en una vena más lírica, más contemplativa y, finalmente, más sincera. A esta nueva época pertenece su concierto para violoncello. Su composición fue iniciada en el invierno de 1918-1919 y la pieza estuvo terminada en agosto de 1919 en la cabaña Ringwells que Elgar poseía cerca de Fittelbort, en el condado de Sussex. Alguien le preguntó en una ocasión sobre el significado interno de este concierto para violoncello, a lo que el compositor contestó:
es la actitud de un hombre ante la vida.
La señora Elgar, que siempre apoyó a su marido en su carrera musical, y que era creyente convencida del talento del compositor, anotó esto en su diario. En la época de creación del concierto para violoncello,
Eduard está escribiendo música nueva y maravillosa, totalmente diferente a todo lo que ha escrito antes.
Con estas palabras, quizás sin saberlo, La señora Elgar confirmaba intuitivamente el cambio que la guerra había operado en el espíritu del compositor. De cualquier modo, el mismo Elgar pareció estar satisfecho con la obra desde el momento de su creación. El compositor dijo sobre su concierto para violoncello:
"Es una obra verdaderamente grande, y creo que es viva y buena".
El concierto para violoncello de Edward Elgar fue estrenado el 27 de octubre de 1919, en el Queen's Hall de Londres, bajo la dirección del compositor, con Felix Salmon como solista y la Orquesta Sinfónica de Londres. Poco tiempo después, la carrera de Elgar sufriría otro cambio radical. En 1920, murió su esposa Caroline y el compositor perdió la chispa musical. Se retiró a la campiña y pasó el resto de su vida en semi-retiro, componiendo solo algunas piezas de ocasión, ninguna de las cuales estuvo a la altura de su mejor música. Respecto a su cálido concierto para violoncello, vale la pena mencionar que se trata de una de esas obras que están asociadas a una interpretación única, mágica, legendaria, que cualquier amante del violoncello debe escuchar. Se trata de la grabación que realizó la malograda violoncellista inglesa Jacqueline Dupré, y que según los enterados, es la mejor versión que se ha hecho de esta obra de Elgar. George Chadwick, 1854-1931. Jubilee, de bosquejos sinfónicos.
Cualquier melómano atento a la historia de la música, sabe que en distintas épocas y lugares se armaron, de manera natural o artificial, diversos grupos de compositores, unidos por sus afinidades. Así, una mención del grupo de los seis traerá de inmediato a la memoria los cinco nombres franceses y uno suizo. Francis Poulenc, 1899-1963, Darius Milhaud, 1892-1974, Arthur Honegger, 1892-1955, Germain Taillefer, 1892-1983, Georges Sauric, 1899-1983, y Louis Durey, 1888-1979. Hasta aquí, muy fácil para los conocedores. Pero, ¿y los seis de Boston? De seguro la existencia de este grupo, que fue conocido también como la Segunda Escuela de Nueva Inglaterra, será una sorpresa para muchos. Les presento a sus ilustres miembros. John Knowles Paine, 1839-1906. Arthur Foote, 1853-1937. Amy Beach, 1867-1944. Edward McDowell, 1861-1908. Horatio Parker, 1863-1919, y George Chadwick, 1854-1931. Que tenían en común estos cinco caballeros y esta dama. El especialista Víctor Feljellín lo resume de manera concisa y elegante.
se prepararon musicalmente en Europa, además de compositores fueron organistas y académicos, todos eran de raza anglosajona y su área de actividad creativa y docente fue Nueva Inglaterra.
En el caso particular de George Chadwick, el primer hito importante de su carrera fue su traslado a Leipzig, donde tuvo como principal tutor a Salomón Jadasson, quien también fuera maestro del músico potosino Julián Carrillo, 1875-1965.
Muy pronto, las obras de Chadwick comenzaron a ganar premios en el Conservatorio de Leipzig. Antes de mudarse a Múnich para continuar su preparación, Chadwick pasó un tiempo en Francia. Se dice que esto influyó más tarde en ciertas tendencias francófilas en su música. Después de estudiar en la Escuela Superior de Música de Múnich, bajo la guía de Josef Rheinberger, 1839-1901, regresó a Boston para poner los cimientos de una carrera tripartita como compositor, director de orquesta y profesor. Además, estuvo involucrado en labores administrativas diversas, llegando a ser director del Conservatorio de Nueva Inglaterra. Tuvo a su cargo la conducción de algunos festivales, creó un taller de ópera y una orquesta estudiantil, reformó los programas de estudio y recibió varios grados honoríficos, entre ellos los que le otorgaron las universidades de Yale y Tufts. He aquí unas palabras textuales de Víctor Feldyeyin, que arrojan mucha y muy interesante luz sobre la personalidad musical de George Chadwick.
Como un estadounidense de origen rural, prófugo de la escuela y académico vagabundo, difícilmente era un estereotipo. Más importante aún, a pesar de todas las presiones para ser musicalmente convencional, sus mejores obras lo muestran como un pionero en la liberación de la expresión musical de Estados Unidos del estilo alemán de conservatorio.
Chadwick puede ser considerado como un realista, miembro de esa amplia cofradía de personalidades creativas estadounidenses que florecieron en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, tipificada por la escuela Ascan de pintura, el realismo socialista de directores de teatro como David Velasco y escritores como Stephen Crane y O. Henry. Entre 1895 y 1904, Chadwick compuso sus bosquejos sinfónicos, cuatro piezas cuyos títulos originales son Jubilee, Noel, Obgoblin y Avagron Ballad. Para enfatizar sus intenciones expresivas, asoció un fragmento poético a cada uno de los cuatro bosquejos. El poema asociado con el primer bosquejo, Jubilee, es el siguiente.
Nada de fríos tonos grises para mí. Dadme el más cálido rojo y verde. Una corneta y un pandero. Para pintar mi jubileo. Pues cuando tocan las pálidas flautas y oboes, me convierto en presa de la tristeza. Dadme las violetas y el mes de mayo. Pero nada de cielos grises para mí.
Una audición de los bosquejos sinfónicos de Chadwick permite descubrir a un compositor de indudable oficio, transitando con mano segura entre las enseñanzas de la vieja escuela europea y la intención de crear una música de auténtico aliento estadounidense. Por otro lado, como en otras obras orquestales de Chadwick, destaca en esta suite su sólido dominio de la orquestación. El jubileo inicial de los bosquejos sinfónicos alterna pasajes celebratorios en el espíritu de un scherzo con episodios más reflexivos y tranquilos, de ambiente casi bucólico. Los bosquejos sinfónicos de
George Whitefield Chadwick
recibieron algunos preestrenos parciales y, cuando el compositor terminó finalmente la obra, la suite completa fue estrenada por la Orquesta Sinfónica de Boston el 7 de febrero de 1908, bajo la dirección de Carl Mook.
Giacomo Puccini, 1858-1924. Intermezzo de la ópera Manenlescaut.
Por la simple curiosidad de la comparación, y del conocimiento de algunos datos específicos, a veces resulta interesante revisar la ficha básica de dos óperas, a veces pueden ser más, compuestas sobre el mismo tema. Es el caso, por ejemplo, de la trágica historia de Manenlescaut, que fue puesta en música tanto por Jules Massenet, 1842-1912, como por Giacomo Puccini. ¿Cuáles son, pues, los datos básicos respecto a estas dos óperas sobre el mismo personaje? Veamos. Manon, ópera trágica en 5 actos y 6 escenas de Jules Massenet. Libreto de Henri Meilhac y Philippe Gille, basado en la novela Historia del Caballero de Esgrieux y de Manenlescaut, del abad de Prévost. Estreno, ópera cómica de París, 19 de enero de 1884, con Heilbronn, Chevalier, Molé-Truffier, Rémy, Talassac, Taskin, Cobalet y Gribot, bajo la dirección de Jules Dambé. Manenlescaut. Drama lírico en 4 actos de Giacomo Puccini. Libreto de Ruggiero León Caballo, Marco Praga, Domenico Oliva, Giuseppe Giacosa, Luigi Illica y Giulio Ricordi. Basado en la novela Historia del Caballero de Esgrieux y de Manenlescaut, del abad de Prévost. Estreno, Teatro Regio de Turín, 1 de febrero de 1893, con Ferrani y Cremonini en los papeles principales. Dirigida por Alessandro Pome.
La versión de Puccini a la historia de la infortunada Manon, es interesante desde el punto de vista anecdótico y a la vez es importante en el desarrollo personal y profesional del compositor. La anécdota se refiere principalmente a la creación del libreto. Después de conocer la ópera de Massenet, Puccini quedó convencido de que el tema era suficientemente dramático como para justificar otra ópera, así como estaba convencido de que su propia Manon sería muy distinta a la de Massenet. Decía Puccini.
Massenet trató el tema como un francés, con gracia y refinamiento. Yo lo voy a tratar como italiano, con pasión desesperada.
Para lograr esa diferencia de enfoque, Puccini concibió algunas ideas muy precisas sobre el libreto y su insistencia en que tales ideas fueran respetadas. Dio como resultado la lista interminable de libretistas que puede leerse en la ficha consignada más arriba. Puccini terminó peleado con todos ellos. Y el proceso de redacción del libreto a cargo de tantas manos ocasionó que, cuando la ópera fue publicada finalmente, no se hacía mención alguna respecto a la autoría del texto, que durante algún tiempo pasó como anónimo. Manenlescaut fue apenas la tercera ópera de Puccini, después de Le Villi, 1884, y Edgar, 1889. Muchos comentaristas coinciden en afirmar que significó el inicio de su verdadera madurez como compositor. El estreno de Manon Lescaut fue uno de los más grandes éxitos artísticos de su carrera y, de modo importante, el inicio de su prosperidad económica. La historia que cuenta Puccini no difiere mucho del hilo narrativo de la ópera de Massenet. El caballero de Esgrieux se enamora de la joven Manon y deciden escapar juntos, frustrando los deseos del viejo Geronte, quien planeaba raptar a la muchacha. El juvenil amor dura poco, ya que Manon decide abandonar a Desgrieux para vivir en el lujo y la comodidad con Geronte. Más tarde, sin embargo, Manon vuelve a cambiar de opinión. La donna è mobile, como canta el duque de Mantua en Rigoletto, y su reencuentro con Desgrieux reaviva la llama de la pasión. Furioso, Geronte la hace arrestar y Manon es sentenciada a ser deportada a Luisiana. Entonces Desgrieux convence al capitán del barco de que lo deje seguir a su amada. Se reúnen en un desierto cercano a Nueva Orleans y Manon muere en brazos de Desgrieux.
Un año después del estreno de Manon Lescaut, en Turín, la ópera fue representada en Londres. Entre los asistentes se encontraba George Bernard Shaw, quien por entonces ejercía labores de crítica musical. Entre sus comentarios sobre la nueva obra del compositor italiano, el escritor inglés afirmó que, en su opinión, el verdadero heredero de Giuseppe Verdi, 1813-1901, en el campo de la ópera italiana era Puccini, a pesar de que otros comentaristas se inclinaban más por algunos de sus colegas. Fue en Manon Lescaut que Puccini estableció con singular fuerza sus credenciales como un compositor agudamente consciente de las posibilidades y necesidades del drama. A partir de esta ópera, todas sus piezas para la escena contienen al menos un cuadro de gran poder teatral. Se dice que en Manon Lescaut, esa escena es la que presenta el momento en que la trágica heroína se embarca hacia el exilio. Por otra parte, el musicólogo Mosco Carner, especialista preeminente en Puccini y su música, afirma que en esta ópera el compositor comenzó a ampliar y desarrollar un lenguaje armónico que iba más allá de todo lo que habían intentado sus predecesores, e incluso sus contemporáneos, en Italia. Sobre este punto, Carner comenta que en Manon Lescaut es posible percibir algunas armonías wagnerianas, referidas particularmente a Tristán e Isolda y que a la vez Puccini utilizó en la partitura algunos encadenamientos de intervalos de quintas paralelas, un recurso que no habría de hacerse común sino hasta algunas de las partituras maduras de Claude Debussy, 1862-1918.
Torino. Respighi, 1879-1936. Fiestas romanas. Juegos en el Circus Maximus. El Jubileo. Festival de la cosecha de octubre. La Epifanía.
A lo largo de la historia, ha sido más o menos común el asignar sobrenombres a los compositores. En ciertos casos, el sobrenombre se explica por sí mismo, mientras que en otros es preciso aventurarse en el terreno de la hipótesis para averiguar de qué se trata. A Palestrina, por ejemplo, le decían el príncipe de la música, sobrenombre que fue grabado en la tapa de su ataúd. A Vivaldi le decían el fraile rojo porque su cabellera era de color rojizo. Según el humor de quien se refiriera a él. A Rossini se le conocía como el Napoleón de la música o como il Signor Crescendo. Y al pobre de Luigi Boccherini, a quien le tocó vivir en una época llena de compositores mejores que él, solían llamarlo la esposa de Heath. Otro ilustre músico italiano, al que también le asignaron un sobrenombre, fue Ottorino Respighi. Con un poco de esfuerzo, no es difícil imaginar a Respighi caminando por la Vía Apia de la capital italiana, imaginando gestas heroicas y legiones romanas. Mientras Respighi alucina música portentosa, algún transeúnte melómano lo reconoce y murmura, ahí va el Strauss italiano. Nadie sabe si Respighi alcanza a escuchar al transeúnte, más difícil sería saber, quizá, si el sobrenombre que le asignaron a Respighi debía ser tomado como un insulto o como un cumplido. Richard Strauss, 1864-1949, fue, entre otras cosas, el mejor orquestador de su tiempo, y quien haya comparado a Respighi con el gran músico alemán se refería, seguramente, a la capacidad del italiano para recrear fascinantes atmósferas sonoras a través de la orquesta. Es evidente también que quien haya dicho esto de Respighi no se refería a ninguno de los Strauss que componían valses y polcas por docenas. En efecto, la huella de Respighi en el mundo musical está marcada principalmente por una interesante trilogía de obras sinfónicas cuyo tema central es la ciudad de Roma. A través de las fuentes de Roma, 1917, Los pinos de Roma, 1924, y Fiestas romanas, 1928, Respighi dejó constancia de su habilidad como orquestador y, de paso, provocó que algún otro sarcástico afirmara que sus obras sinfónicas más parecían música de cine, cosa que por ningún motivo debe tomarse como un insulto. Respecto a sus fiestas romanas, Respighi afirmó esto.
Intento conjurar visiones y evocaciones de algunas festividades romanas por medio de la máxima sonoridad y el mayor colorido orquestal. Para lograrlo, Respighi utilizó, como en sus otras dos obras de la trilogía romana, una orquesta enorme en la que, como en las boticas, hay de todo, cuerdas, maderas y metales en generosas cantidades, matracas, cascabeles, diversos tipos de campanas, xilófono, piano, órgano y buccine, arcaicas trompetas romanas. Para que su auditorio no corriera peligro de tropezar entre tanta música festiva y caer en alguna fuente de Roma o dar con la cabeza en algún pino romano, el compositor propuso una descripción programática de sus fiestas romanas al inicio de la partitura.
1. Juegos en el Cerques Maximus. Un cielo amenazador se cierne sobre el Cerques Maximus, es el festival del pueblo. ¡Viva Nerón! Las puertas de hierro se abren. Los acordes de las canciones religiosas y el aullido de las bestias salvajes flotan en el aire. La multitud se levanta, enardecida. Incólume, la canción de los mártires progresa, conquista y se pierde en el tumulto. 2. El jubileo. Los peregrinos avanzan por el camino, rezando. Desde la cima del monte Mario aparece finalmente, ante sus ojos y sus almas, la ciudad santa. Roma, Roma. Estalla un himno de alabanza. Las iglesias responden con sus campanas. 3. El Festival de la Cosecha de Octubre. Los festivales de octubre, en los castillos romanos, cubiertos de enredaderas. Se escuchan los ecos de la cacería, las campanas y las canciones de amor. Luego, en el amanecer, surge una romántica serenata. 4. La Epifanía. Es la víspera de la Epifanía en la Plaza Navona. El agitado clamor es dominado por el ritmo característico de la trompeta. De cuando en cuando, por sobre el ruido, flotan temas rústicos, cadencias del saltarello, un órgano callejero, el llamado del ladrador, la ruda canción de los borrachos y el vivaz estornelo en el que se expresa el sentimiento popular. La satese pasa, semou romani. Dejadnos pasar, somos romanos.
Como en las otras dos obras de su trilogía romana, Respighi exhibe en fiestas romanas, sobre todo, un gran sentido del color orquestal. ¿De dónde salió Respighi tan buen orquestador? De Rusia, sin duda, donde allá por el año de 1901, siendo violista en la orquesta de la Ópera de San Petersburgo, se dio tiempo para tomar clases con Nikolai Rimsky-Korsakov, 1844-1908, uno de los mejores orquestadores en la historia de la música. Quienes conocen a fondo la música de Respighi, afirman que, a pesar de su espectacularidad y su indudable atractivo sonoro, ni los pinos de Roma ni fiestas romanas alcanzaron el nivel de calidad de la primera obra de la trilogía, Las Fuentes de Roma. Sin embargo, el Strauss italiano legó a la posteridad, a través de este tríptico musical, una fascinante visión sonora de Roma, que por cierto no era la ciudad natal de Respighi. El compositor era originario de Bolonia, ciudad que da su nombre a una de las mejores salsas jamás concebidas para cubrir una generosa porción de espagueti. Fiestas Romanas fue estrenada en Nueva York el 21 de febrero de 1929, con la Filarmónica de Nueva York dirigida por Arturo Toscanini.
Programa escrito, realizado por Juan Arturo Brennan. Para la Orquesta Filarmónica de Jalisco.